Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hay una carga que se me ha puesto, especialmente estos días. Yo sé que es un asunto que probablemente los hermanos conocen y hasta de pronto manejan hasta mejor que yo, pero es un asunto que la iglesia constantemente debe estar recordando y conociendo, y es uno de los asuntos fundamentales. Entonces, si el Señor me lo permite, quiero compartir un tema que tiene varias, es una secuencia de varios asuntos donde vamos a, por la palabra, mirar ciertos asuntos y diferenciar otros. ¿En qué asunto o en qué aspecto? La palabra nos habla de que Dios tiene, la palabra tú encuentras que Dios dice que Él tiene un hijo, ¿no? Pero además tú encuentras que la palabra llama a ciertas criaturas los hijos de Dios. Y además tú encuentras que la palabra habla que unos somos hechos hijos de Dios por la fe. ¿Sí? Y además tú encuentras que en Apocalipsis, aquellos que ya son hijos, cuando vencen se les dice que se les va a llamar hijos de Dios. Entonces parece que es una mezcla, pero lo que vamos a hacer es, por la palabra, diferenciar de qué está hablando el Señor, y vamos a hacer separación en esos asuntos, porque tristemente el cristianismo hoy en día se caracteriza porque no conoce al Dios que sigue, hermano. Hoy el cristianismo parece como cuando Pablo llegó a Atenas, que las personas eran muy religiosas y aún habían algunos que adoraban a un Dios que ni siquiera conocían. Entonces, este asunto, aunque lo vemos en la palabra y es como que a veces se mezcla, y si uno no hace diferencia puede confundirse, nos lleva a conocer a Dios mismo. Y eso es lo precioso a veces de los conflictos que hay en ciertas doctrinas. Digamos, en las épocas de la historia de la iglesia donde ha habido más choque en ciertas verdades, es donde la iglesia ha llegado a tener mejor conocimiento de ellas. Tú miras cuando hubo el asunto, cuando la iglesia entró en ese conflicto, si Dios era trino en personas o no era trino, pero con el tiempo los hermanos que llegaron a ver el asunto y comprenderlo por la escritura, lo apreciaron bastante. Entonces a veces nosotros entramos en un ambiente donde comienzan a haber ciertos choques, hermanos comienzan a deslizarse, otros comienzan a ignorar ciertas cosas, pero el volvernos a ciertas verdades hace que nos afirmemos en la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar de que, sí, Dios tiene varios hijos, pero hoy vamos a hablar del unigénito del Padre, del único. Vamos a hablar del Hijo de Dios, y vamos a ver, en relación a los otros hijos de Dios, la diferencia de nuestro Señor Jesucristo con el resto de la creación. Y esta es una de las más grandes verdades que tenemos nosotros como cristianos. Un día le preguntó el Señor a sus discípulos, bueno, ¿ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? No, que Juan el Bautista, no, que uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro dijo, como de un chispazo de luz divina, Pedro dice, tú eres el Cristo. Pero no solo es el Cristo, sino tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, sobre esta roca, o sea, sobre esa revelación que acaba de decir Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces vamos a tratar uno de los asuntos que hace parte del fundamento de la revelación de la verdadera iglesia de Cristo. Amén. Entonces el Señor me dé gracia, porque en estos asuntos toca ir despacio para no confundirnos. De verdad que yo cuando no me caracterizo por tratar estos temas, porque no me encuentro muy idóneo, pero en la medida que el Señor lo permita vamos a ir estudiándolo y vamos a ver muchos pasajes, porque la palabra trae claridad. Amén. Entonces vamos a comenzar con un pasaje ahí en Proverbios capítulo 30, verso 1, porque esa revelación de que Dios tiene un hijo, que el Señor le dio a Pedro, que es el fundamento de la iglesia, ya desde el Antiguo Testamento comenzaba a ver como ciertos chispazos. Dios estaba preparando el corazón de su pueblo judío para que ellos llegaran a conocer este misterio, porque el misterio de Dios es Cristo. Entonces vamos a leer, mira las palabras de este hombre, las palabras de Agur ahí en capítulo 30, verso 1, que no se nombra más en las Escrituras, tal vez fue un sabio en los tiempos de Salomón, que Salomón mismo cita. Mira lo que decía este hombre. Palabras de Agur, hijo de Jaquec, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pero aunque este hombre era rudo y no conocía la ciencia del santo, mira las palabras que dice, o las preguntas que hace este hombre. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus paños, en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabes. Mira qué pregunta tan interesante. Hoy la ciencia se pregunta cómo. ¿Cómo fue la tierra? ¿Cómo evolucionó la tierra? ¿Qué fue primero? Pero este hombre fue muy sabio y viendo la creación comienza a preguntar ¿quién? Pero en medio de estos tiempos no solo hace la pregunta de quién y cuál es su nombre, sino mira esta pregunta tan interesante. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabe. O sea que este hombre viendo la creación se preguntaba quién estaba detrás de la creación y no solo eso, sino cuál era su nombre. Y no solo eso, sino cuál es el nombre de su hijo. Qué cosa misteriosa, ¿no? Para los tiempos que estamos hablando, para los tiempos que él escribió. Y ya más adelante en los evangelios encontramos que ese hijo del que habla Proverbios es nuestro Señor Jesucristo. Y para hablarse de él se usa una palabra que solo se usa para el Señor Jesucristo, que es la palabra unigénito, ¿sí? Jesucristo es el unigénito del Padre. ¿Qué significa la palabra unigénito? En el griego la palabra es monogenes. Se usa 5 veces solo en los escritos de Juan para referirse al Señor. En el griego se puede traducir como el único nacido, como el único engendrado, como el único en el tipo. Entonces cuando se habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, no hay otro como Él. Aunque nosotros llegamos a ser hijos por la fe, ninguno de nosotros es como el unigénito del Padre. Ese Hijo exclusivo, precioso del Padre, se nos ha revelado de una manera bien diferente que nosotros mismos. Entonces vamos a ver por las Escrituras qué nos habla Dios el Padre por su Espíritu a través de las Escrituras acerca de ese Hijo amado, de ese Hijo que pregunta Proverbios, ¿cuál es su nombre? Y vamos a ver la diferencia entre el unigénito de Dios, los hijos que Dios llama en cuanto a hijos porque Él creó, y los hijos que Él habla como que somos nosotros por la fe en Jesucristo. Vamos a hacer esa diferencia. ¿Por qué vamos a hacer esa diferencia, hermano? Porque hoy en el cristianismo algunas líneas y algunos pastores muy famosos están diciendo que nosotros somos hijos de Dios en cuanto a que somos dioses. Y eso es una herejía. Entonces nosotros somos hijos de Dios en cuanto hemos nacido del Espíritu. Pero cuando hablamos del unigénito, hablamos de que Él es el Hijo de Dios en cuanto a que es Dios mismo. Y vamos a ver qué significa eso por las Escrituras. Porque esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, como les decía, yo sé que seguramente los hermanos lo conocen, pero es bueno afirmarnos en la verdad y conocerla por las Escrituras. Entonces vamos a leer varios pasajes. El primer pasaje vamos a leer Hebreos capítulo 1, donde se nos muestra esa relación del Padre como Padre, el Hijo como Hijo y como siendo engendrado por el Padre. Y vamos a comenzar a meditar en esos pasajes porque definitivamente la línea de la ortodoxia o de la verdad o de la doctrina sana está en estos puntos. Si tú te desvías en estos puntos, caes en herejías muy comunes como las que ha caído los testigos de Jehová negando la divinidad de Cristo, los musulmanes negando de que Dios tiene un hijo. Entonces en este asunto debemos caminar por una línea, por eso les decía que a veces es difícil compartir esto, pero la palabra es muy clara. Entonces podemos confiar que aunque nosotros tal vez no somos así como el que habla en Proverbios torpes, ¿sí? Pero la palabra sí es la sabiduría de Dios para nosotros. Y tenemos el Espíritu que nos va a guiar a toda la verdad. Entonces vamos a leer Hebreos 1, verso 5. ¿Ya lo tienen? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, esto no se le dijo a ningún ángel. Aunque cuando veamos más adelante, si el Señor no lo permite, aún a los ángeles, por cuanto son creados directamente por Dios, Dios los llama hijos de Dios. Amén. Digamos, cuando tú miras en el libro de Job y en el Génesis, se habla de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados directamente por Dios. Aún de Adán se llama de que es hijo de Dios, porque Adán no fue engendrado de papá y mamá, sino directamente por la mano de Dios. En ese sentido son hijos de Dios. Pero en cuanto al Hijo de Dios, en cuanto al unigénito del Padre, se le llama hijo en un sentido superior, que es el que vamos a estudiar. Amén. Entonces mira este asunto que es bien interesante. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, esto no se lo dijo ningún ángel. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces acá se nos muestra que el padre tiene un hijo que ha sido engendrado por él en un hoy. Entonces lo que vamos a estudiar primero es ver cuándo es ese hoy, si es un hoy en el tiempo, en la historia, en la creación, y qué significa que el hijo es engendrado por el padre. Entonces hay un pasaje otra vez en Proverbios donde se nos habla de este asunto un poco más detallado. En Proverbios, y vamos a leer muchos pasajes porque para estos asuntos toca ir bien ceñido las Escrituras. Proverbios 8 nos muestra un poco ese asunto. Claramente cuando tú lees todo el capítulo 8 de Proverbios se nos está hablando de la sabiduría de Dios. Y Pablo dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, claramente la sabiduría aquí habla no como un conjunto de conocimientos, sino como una persona. Y esa persona, cualquier, y casi todos los estudiosos de las Escrituras saben que esa persona es el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, Cristo mismo. Una vez estaba yo discutiendo con un testigo de Jehová acerca de la eternidad del Señor Jesucristo, y me dice, vamos a leer Proverbios 8. Y le dije, con ese ya se ahorcó solo. Abrámoslo, y lo cogí con ese pasaje, y a los 5 minutos el hombre quería salir corriendo, porque el pasaje es muy claro. Entonces vamos a leerlo y nos muestra un poco ese engendrar del Padre al Hijo en el hoy de Dios. Y vamos a entender un poco esas frases porque debemos conocerlas, amén, hermano. Entonces mira cómo comienza diciendo la sabiduría viene hablando desde el verso 1, pero vamos a leer el verso 22. La sabiduría, el Verbo de Dios está hablando. Jehová me poseía en el principio. Cuando tú miras en las Escrituras, en Génesis y en Juan, las Escrituras muestran que el principio es cuando Dios comienza a crear todas las cosas. En Dios no hay principio, porque el Dios que revela las Escrituras es un Dios eterno, o sea que no tiene ni comienzo ni fin de días. En esencia Él es totalmente diferente a su creación, porque su creación tuvo comienzo, pero Él no ha tenido comienzo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces cuando Él habla en el principio, habla cuando el Dios eterno en su voluntad soberana toma la decisión de crear y comienza la dimensión del tiempo y el espacio. Pero Él está por encima de eso, ¿sí? Pero mira la frase tan interesante que comienza a decir la sabiduría. En el principio, o sea, cuando Él comienza a hacer todas las cosas, ya me poseía. O sea, nos muestra que hay una relación entre la sabiduría y Jehová antes de la creación. Que eso lo vemos no solo acá, sino en muchos pasajes claramente. Y mira, comienza a decir, ya de antiguo. O sea, antes del principio, en la antigüedad, que es la eternidad pasada, si lo podemos decir, antes de sus obras. Y esta es una palabra clave para referirse al Señor Jesucristo. Porque cuando Hebreos nos dice, yo te he engendrado hoy, necesitamos ver cuál es ese hoy. Porque no podemos ubicar ese hoy en el tiempo por este pasaje. Porque en este pasaje nos muestra que esa sabiduría eternamente ha existido. Entonces ese hoy de Hebreos 1 no es un lugar, no es un momento histórico, sino es un asunto de la existencia de Dios mismo. Ahorita lo vamos a explicar, que es la eternidad, porque mira esa frase. Entonces ahí si tú te dices, si un testigo de Jehová te dice, como le decía yo al hombre, si tú me dices que la sabiduría es creada porque ella eternamente ha tenido el principado, si esa palabra eternidad solo se le puede aplicar a Dios mismo. ¿Sí? Porque el resto de las cosas comenzaron en algún punto del tiempo. Entonces mira cómo habla la sabiduría. Eternamente, y no solo he existido eternamente, sino que eternamente tuve el principado. O sea que en el seno y en esa relación del Padre con el Hijo, o de Jehová con su sabiduría, se nos muestra que el Padre ha querido siempre, y es su deseo, y es su plan, y es su propósito, y es su manera como Él ha gestado todas las cosas, que su Hijo siempre tenga la preeminencia. Eternamente tuve el principado. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo unas frases que a veces eran difíciles de entender para los que no creían. Y una de esas era cuando Él estaba orando, decía: Padre, glorifícame. Pero mira esta frase: con aquella gloria que tuve antes de todas las cosas. O sea, antes de que vinieran a existir las cosas, ya el Padre le había dado un lugar de gloria a su Hijo. Y eso son frases bien importantes, hermano. ¿Por qué? Porque nos muestran que antes de todas las cosas, ya el Hijo existía. Entonces, cuando Jehová, o cuando Hebreos, como estábamos leyendo ahorita, dice: yo te he engendrado, ¿y de qué está hablando? Vamos a verlo. Esos asuntos hay que cogerlos con pinzas, pero son bien interesantes, hermano. Sigamos leyendo, porque se nos afirma y se nos reafirma cómo esta sabiduría existía antes de la creación. Dice: antes de los abismos, antes de la tierra, antes de los abismos, mira esta frase otra vez: fui engendrada. Necesitamos hablar un poco de eso. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Por eso cuando tú lees Génesis, tú encuentras que Dios, hablando Él, como Jehová, como Yahvé Elohim, Él habla en plural de personas. Él dice: hagamos. ¿Con quién está hablando? Entonces te dicen: pues con los ángeles, los testigos, ¿sí? Porque ellos quieren negar a toda la divinidad. Pero mira que no, porque cuando Él dice hagamos, no dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando lo dice, dice a imagen de Dios lo creo, no a imagen de los ángeles. Si estuviera hablando con los ángeles, hubiera dicho hagámoslos a nuestra imagen. Entonces estaría compartiendo o creando al hombre a imagen del ángel y de Dios, como una mezcla rara, ¿cierto? Pero Él dice a imagen de Dios los creo. Ahí no hay ángeles. Entonces, ¿de quién está hablando? De la sabiduría que estaba con Él, que había sido engendrada antes de todas las cosas. El Hijo Eterno de Dios, el que no tiene comienzo ni fin de días, dice Hebreos. Eso es bien interesante. Y sigue diciendo: cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y mira esta frase tan interesante: y era su delicia de día en día. Entonces la sabiduría nos habla como una persona que ha sido honrada, una persona en la que Jehová se deleita, y una persona que nos habla que ha sido engendrada desde antes de todas las cosas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que significa ser engendrado. Hay un pasaje que nos va a servir ahí en Hebreos. Otra vez volvamos a Hebreos. Que ese pasaje nos va a ayudar un poco a entender un poco qué es ese engendrar de Dios. Hebreos 1. Y vamos a entender un poco estos asuntos. Yo pienso que aquí está el meollo del asunto. Y el Señor nos dé la gracia a explicarlos. Hebreos capítulo 1, desde el verso 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, o sea, ese cual es una persona, que es la misma sabiduría, que es el mismo verbo de Dios, el que es engendrado por el Padre. Mira estas frases que va a decir el autor de Hebreos: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces mira el asunto. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O la sabiduría, como se nos dice. O el poder de Dios. Entonces, hay un hermano que lo explica. Bueno, va a intentar hacerlo explicar, que es bien difícil, pero bueno, se nos da gracia. Está el Padre que ha existido eternamente, ¿sí? Y el Padre, una de las características de la esencia del Padre es que el Padre es omnisciente, que es todo lo sabe, todo lo conoce. O sea, Él no llegó a conocer algo, sino Él siempre lo ha conocido. Y esa sabiduría que Él posee, que Él emana de sí mismo, que Él refleja como su gloria misma, como su imagen misma, siempre ha estado con Él. O sea, no fue que Jehová llegó a conocer, sino Él siempre ha poseído un conocimiento perfecto de todo, pasado, presente, futuro, todas las cosas las conoce. Esa es la sabiduría de Dios, que también es el resplandor de su gloria, o la imagen misma de su esencia. Entonces, el Padre al poseer un conocimiento pleno de Él, reflejado espontáneamente de su gloria, eso siempre lo ha acompañado. Y eso siempre que lo ha acompañado, en lo cual Él se deleita y en lo cual Él se ve plenamente reflejado, no es un conjunto de conocimientos, sino es una persona. Entonces, cuando Él dice, ¿quién eres tú?, dice Moisés, yo soy el que soy. O sea, yo soy está hablando de que yo siempre he existido. Y yo me conozco a mí mismo, yo soy el que yo soy. No es que Él no se conozca, pero entonces el Padre al conocerse emana de sí una imagen perfecta de sí mismo, que es una persona que lo ha acompañado eternamente, el Verbo. Entonces, ese engendrar, ese emanar, esa imagen perfecta que lo refleja Él mismo, no surgió en el tiempo, porque no fue que Él llegó a conocerse, sino que Él siempre ha existido perfectamente en sí mismo, y en ese conocimiento perfecto de sí mismo refleja una imagen perfecta de sí mismo, la cual es una persona la cual siempre ha estado con Él. Entonces, yo te he engendrado hoy no es un acto en el tiempo, sino es la manera como Dios ha subsistido eternamente con su Hijo. ¿Lo entendimos? Es una realidad del ser de Dios en la eternidad. ¿Sí lo entendimos, hermano? Amén, amén. ¡Qué asunto! Hermano, quitémonos el calzado que estamos pisando Tierra Santa. Estamos entrando en la profundidad de Dios mismo. Para eso el Dios nos dio su Espíritu, para conocer aún lo profundo de Dios. ¡Qué cosa maravillosa, ¿no, hermano? Mira lo que sigue diciendo Hebreos. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra es bien interesante, la palabra sustancia en el griego es hipóstasis, que se puede traducir sustancia, naturaleza o esencia, todo lo que compone un ser. Y ahí comenzamos a hacer diferencia entre el Hijo de Dios, allá arriba en la gloria, y nosotros como hijos de Dios, como criaturas. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, en cuanto a su hipóstasis o esencia o naturaleza, participa del mismo ser, naturaleza y esencia divina. ¿Qué quiere decir eso? En teología se ha definido de esta manera. Existen los atributos no comunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. O la esencia y naturaleza. La esencia es lo que compone el ser de Dios, o sea, lo que Dios es y Él solo lo es. Y no se lo comunica a nadie porque nadie puede llegar a ser como Él. Un ejemplo. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, ¿sí? Perfecto, eso solo es Dios, eso es su esencia. Y su naturaleza es los atributos comunicables. ¿Qué es eso? Los atributos morales de Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios. O sea, Dios es amor, Dios es misericordioso, y eso Él sí quiere compartírselo a la criatura. Porque Él quiere que sus criaturas también se amen, también sean misericordiosas, también sean bondadosas. Pero hay que hacer diferencia. ¿Por qué?
Porque Dios sí nos ha hecho hijos y nos ha hecho participantes de su naturaleza. Amén. ¿Qué quiere decir eso? O sea que yo tengo el carácter de Dios. O sea, yo puedo amar como Dios ama. Yo puedo ser misericordioso como Dios ama. Pero en cuanto a su esencia, solo Él es Dios.
Amén.
Yo nunca voy a llegar a ser eterno porque es que no es parte de la criatura. Yo nunca voy a ser omnisciente porque eso solo lo tiene Dios. Pero cuando se nos habla del Hijo, el Hijo sí es la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo participa, siempre ha participado de lo que es Dios.
Amén.
Dios, el Padre y Dios, el Hijo participan de la misma esencia y naturaleza. Lo mismo el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver unos versículos donde la Biblia asegura eso. ¿Por qué decimos eso? Porque muchos lugares dicen... Y los testigos, bueno, varias sectas dicen, Jesucristo es un Dios, pero un Dios menor, un Dios con D minúscula, un Dios inferior a Dios el Padre. Pero la Biblia nos muestra que Él participa de lo mismo que el Padre, siendo uno con el Padre. Entonces mira, vamos a leer varios pasajes. Colosenses 2, verso 8. Y estos pasajes uno debería subrayarlos en su Biblia, hermano, tenerlos claros. Presentes. Mira lo que dice Pablo. Colosenses 2, verso 8. Entonces ahí comenzamos a hacer la diferencia. Nosotros vamos a hablar de los otros hijos de Dios. Pero en cuanto al Hijo de Dios, solo Dios tiene uno. Por eso la Biblia habla de unigénito. Único en especie, único en naturaleza, único en relación con el Padre, único en comparación con el Padre. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de Cristo y no según Cristo. Y en Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la mitad de la plenitud.
Hola.
No, hermano. Toda, 100%, toda la plenitud de la Deidad. O sea que Jesucristo no es 95% Dios. No, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Él es verdaderamente Dios. Así como el Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios, participante de la misma esencia y naturaleza divina. Entonces, en cuanto a las otras criaturas que Dios considera sus hijos, hay una gran diferencia a su Hijo, porque su Hijo es el único que ha existido eternamente con Él. Su Hijo es el único en el cual Él se siente plenamente representado. Su Hijo es el único que en naturaleza es igual a Él. Los predicadores falsos como este Cash Luna usan un ejemplo que solo se le podría aplicar al Hijo de Dios, que se lo están aplicando a los cristianos. ¿Cuál es el ejemplo que él usa este hombre? Yo sé que de pronto usted lo ha escuchado. Bueno, si un hombre tiene un hijo, ¿qué va a ser el hijo? No va a ser un perro, no va a ser un gato, va a ser un hombre, porque los hombres tenemos hombres. Si un perro tiene cría, ¿qué va a ser? No va a ser un gato, no va a ser un... Va a ser un perro, porque el perro da
perro.
Entonces él dice, si nosotros somos hijos de Dios, ¿Dios qué hace? Pues somos... dioses. Y ya, somos Jehová Junior, dijo un día. Eso es una blasfemia terrible. En cuanto a nosotros, somos hijos de Dios, como lo vamos a estudiar, si nos lo permite el Señor en estos días. Somos hijos nacidos del Espíritu. Pero eso es bien diferente. El único que se puede hacer, al único que le puede hacer esa comparación, es al Hijo de Dios, al unigénito, al primogénito, al que no ha sido creado, al que fue engendrado, pero no en el tiempo, sino en la subsistencia de Dios. O en la manera como Dios ha existido eternamente. Sí es bien claro, ¿cierto, hermano? O sea, Dios tiene muchos hijos, pero tiene uno único, en excelencia, en naturaleza, que es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje, Filipenses 2, 5. Lo vamos a leer porque es bueno que usted los encuentre en su Biblia. Filipenses 2, 5. 5. Dice, Jesucristo es Hijo del Padre, Hijo de Dios, Y es igual a Dios, hermano. Mira cómo lo dice Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mira esta frase que dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Filipenses 2, del 5 y el 6, o sea, Cristo sí se hizo hombre, sí murió como hombre, resucitó como hombre, fue glorificado como hombre, pero ese que se hizo hombre es Dios igual con el Padre. Y en cuanto a ese asunto es el único de Dios, el unigénito del Padre. Otro pasaje muy conocido, Juan 1, verso 1. No solo es igual con el Padre, no solo estuvo con el Padre, no solo es antes de la creación, sino la misma Biblia asegura que Él es Dios mismo.
Amén.
Juan 1, verso 1. Estos pasajes son claves, hermano. Dice, en el principio, ya sabemos cuál es el principio, pero en el principio ya era, o sea, ya existía el verbo es la misma sabiduría, es Cristo, antes de su encarnación. Y el verbo era con Dios, porque me poseía, estaba con Él, pero mira esta frase, y el verbo era Dios, y no un Dios muy inferior, igual a Dios, como dice, en donde habita plenamente, corporativamente, la Deidad. Romanos 9, verso 5. Estos pasajes son claves. Romanos 9, verso 5. En este pasaje se nos habla de Israel. De Israel, Israel como nación tuvo un privilegio grandísimo. Pablo viene hablando de esos privilegios. Y entre las cosas que dio Israel a las naciones, como luz a las naciones, fue el Mesías. Pero mira lo que Pablo nos dice del Mesías. Romanos 9, verso 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Amén, ¿no? Pero aunque Él vino de los judíos, aunque Él se hizo hombre, aunque Él es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, aunque es hijo de María en cuanto se encarnó, ese que se encarnó, mira lo que dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasajes tan claves, hermano? Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y Pablo sella el asunto. Amén. Mira la revelación de Dios acerca de su Hijo. Hebreos 1, versículo 5. Vamos a leer el pasaje ahora sí de corrido. Que este pasaje yo pienso que es uno de los más profundos de las... Hebreos 1, versículo 5. Uno de los pasajes más profundos de las Escrituras acerca de la revelación o el testimonio que el Padre da acerca de su Hijo. Nosotros comenzamos con ese pasaje hablando del engendrar. Y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, porque también se nos dice que Jesucristo es el mismo arcángel Miguel o Gabriel. Pero hermano, lo que Dios dice acerca de su Hijo no se lo dijo a ningún ángel. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, ya lo estudiamos, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, mira lo que dice el padre cuando él introduce al hijo en la creación, adórenle todos los ángeles de Dios. Imagínate que Dios decía que él no comparte su gloria con nadie, él no permite que otra criatura sea adorada. ¿Por qué ahora Él manda que su propio Hijo sea adorado? Porque Él considera a su propio Hijo como participante de Él mismo y como Dios mismo. Y no solo, no es que nos, porque a veces se nos dice, es que nosotros idolatramos a Jesucristo, así dicen. O sea, nosotros hicimos a Dios a Jesucristo y ahora le estamos adorando y nos dicen idólatras, así nos dicen los musulmanes. Y hasta los judíos dicen, los que no creen en Cristo, dicen que nosotros idolatramos a Cristo. Pero no es que nosotros buscamos la adoración del Hijo. Es que el Padre manda adorar a su Hijo. Es que el Padre le dio un nombre a su Hijo sobre todo nombre y manda. No es si queremos o no, es un mandamiento según el designio de la voluntad de Dios. Que es que su Hijo tenga la preeminencia en todas las cosas. Y manda a que toda criatura se doble delante de Él y confiese que Él es el Señor. Y ninguna otra criatura, ni ángeles, ni hombres, ni serafines, ni querubines, tienen ese privilegio. Cuando Juan en Apocalipsis, cuando ve un ángel y por la gloria, me imagino, del ángel, quiso postrarse el ángel delante del ángel, el ángel le dijo: levántate, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, si Dios manda a adorar a su Hijo, es porque es Dios mismo. Y en cuanto al Hijo de Dios, es el único y exclusivo del Padre. Y esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos de Dios, que eso es lo que vamos a ver en este día. Hoy solo estamos viendo al Hijo de Dios, que Él es la roca de nuestra salvación. ¿Amén?
Amén.
Y dice: adórenle todos los ángeles. Ciertamente los ángeles dice, o sea, Dios también habla de los ángeles. Y tal vez mañana vamos a hablar lo que Dios dice de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué es lo que dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. O sea que el Padre confiesa que su Hijo es Dios y que tiene un trono y que reina y que tiene la preeminencia, no solo en la creación ni en la redención y en la glorificación, sino aún antes de todas las cosas, eternamente, decía la sabiduría, tuve el principado. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermano? Tu trono, Dios, por el siglo del siglo. ¿Sabe qué significa por el siglo del siglo? Eternamente. O sea, el trono del Hijo, la gloria del Hijo, no comenzó con el tiempo. Por eso tú vas a leer más adelante un pasaje que, de Hebreos, que mira lo que dice Hebreos. Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. O sea, que Él no, por eso decimos que y él lo dijo, lo ha dicho, se ha dicho en la historia de la iglesia. Jesucristo fue engendrado, mas no creado. Porque Él ha existido eternamente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Qué frases, hermano. Por eso les decía que esta introducción que hace el autor de Hebreos es para gastarle tiempo. Mira lo que sigue diciendo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, tenemos a Dios confesando que Él es Dios. Y se le habla a este del Dios de Él. O sea, en la relación del Padre y del Hijo. El Señor le dijo a los discípulos: voy a mi Padre, que también es vuestro Padre. A mi Dios, que también es vuestro Dios. Pero cuando el Padre va a introducir al Hijo, dice, la profecía dice, un Hijo os es nacido, y su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, el Hijo confiesa que el Padre es Dios, pero el Padre, antes de introducir al Hijo, nos confiesa que aquel que va a nacer es Dios mismo. Dios fuerte, Padre eterno. Y la profecía decía: he aquí, yo mismo, hablando Dios, vendré y os salvaré. ¿Quién era el que venía? Dios el Hijo. Y Dios en Cristo, reconciliando todas las cosas. Entonces, aunque estos asuntos parecen confusos, cuando tú comienzas a sumar las escrituras, son claros, ¿cierto, hermano? Qué precioso. Y dice: y tú, con olo de alegría, más que a tus compañeros. Y mira cómo habla el Padre al Hijo. Y tú, oh Señor, qué frases. En el principio fundaste la tierra. Como lo que dice Proverbios. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. ¡Qué frases, hermano! Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. ¿Saben cuál es otro de los atributos del ser, de la esencia divina? Como lo decíamos, es que es inmutable. Y eso, por eso se nos muestra que Dios, Cristo, no llegó a ser ni fue engendrado en el tiempo. Porque una de las características de la inmutabilidad es que en Dios no hay sombra de variación. O sea, no fue que Dios varió en un momento, como también la falsa doctrina de los solo Jesús, que dicen que el Padre se hizo Hijo y el Hijo se hizo Espíritu, como si hubiera habido una variación en Dios mismo. Y en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo eternamente. Él es el Padre, pero también es el Hijo, y también con ellos está el Espíritu Eterno de Jehová. Y no hubo una variación. Lo que pasa es que Dios tenía un misterio, que en medio de la dispensación o del revelarse con el hombre, Él fue aclarándole al hombre, hasta que llegó la plenitud del tiempo y Él nos dio a conocer a su Hijo. Pero Él es el mismo, Él no ha cambiado. Lo que pasa es que la mente del hombre comenzó a ver y Dios comenzó a abrirle los cielos. Hasta cuando llegan, que yo pienso que el punto clave es cuando le revela a Pedro. Y a Pedro, no solo a Pedro, sino Pedro representa el ministerio de la iglesia y a la iglesia. Y ahora el verdadero cristianismo se conoce por la confesión del Hijo. Ahorita lo vamos a leer al final para terminar. Y dice, y tus años no acabarán, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores? O nos vuelve otra vez a hablar de los ángeles. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, esa diferencia, el autor está jugando con una serie de frases, haciendo la diferencia entre el Hijo de Dios y los ángeles creados, que mañana, bueno, cuando el Señor lo permita, vamos a hablar de ellos como los hijos de Dios. Colosenses 1, verso 15, otro pasaje también clave, hermano, en relación a estos asuntos. Entonces, vamos entendiendo, ¿cierto, hermano? El Hijo de Dios. Mira lo que dice Pablo ahí en Colosenses 1, verso 15. Él es, Cristo, viene hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces un testigo me dijo un día, sí ve, hermano, que fue el primero creado de toda la creación. Pero cuando tú lo vas a leer más adelante, Pablo te lo explica. Primogénito no en el sentido de que es el primero, sino de que tiene la preeminencia, hermano. Porque ahí él nos muestra que cuando Él habla de la creación, como lo hemos visto en otros pasajes, ya Él existía. Entonces, no en el sentido de que fue creado, porque como acabamos de leer, tú eres el mismo eternamente. ¿Sí? Entonces, no nos habla de creación, sino nos habla de el plan de Dios. El Hijo tiene la preeminencia. Porque es que a veces, yo pienso que hasta a nosotros nos cuesta creer eso, porque a veces nosotros creemos que tenemos la preeminencia, que todas las cosas giran en torno a nosotros. Un hermano dijo que el cristianismo cambiaría si todas las personas que buscan a Cristo entendieran que el centro no son ellas, sino es Cristo. Pero nosotros vamos aún hasta una iglesia para sentirme satisfecho. Donde yo veo algo bonito, un templo bonito, un cantante que canta bonito, un buen predicador, y la gente anda buscando eso, pero no conocen a Cristo. Ni el lugar de Cristo, ni la preeminencia de Cristo. El primogénito de toda creación. O sea, y mira que Pablo lo aparta de la creación. ¿Por qué? Porque la creación fue por Él hecha. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. O sea, Pablo hace una diferencia entre todo lo creado. Visible e invisible. Potestad, ¿sí? O sea, Pablo reúne toda la creación y pone antes a Cristo y la creación siendo por Él. Y para Él. Porque en ese sentido, Cristo es el unigénito en cuanto solo Él participó de la esencia con el Padre, y primogénito en cuanto a que tiene la preeminencia en toda la creación de Dios, como el centro de Dios, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, o sea, no es primogénito en cuanto a creaciones, porque ahí se nos aclara, ¿no? Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ese es el Hijo de Dios. Y hermano, cuando tú lees los evangelios, nosotros a veces resaltamos los milagros, o al que se le hizo los milagros, pero mira lo que dice Juan y cómo termina el evangelio Juan. Juan 20:30. Ya vamos terminando, hermano, no se duerma que ya vamos terminando.
Juan
20:30.
Sí.
Juan capítulo 20, verso 30. Mira lo que dice Juan. Estas frases, hay pasajes claves. Un hermano decía que las escrituras a veces es como un relieve con varias montañas, pero tú encuentras unos versículos que son como el pico alto sobre el cual tú te puedes parar y ver las otras escrituras. Tú encuentras que hay pasajes claves en las escrituras, y este es un pasaje clave, hermano. Mira lo que dice Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. O sea, Cristo hizo muchas cosas, pero el Espíritu Santo inspiró, guió, para que quedaran registradas solo unas, con una intención, no que viéramos a veces cuántos fueron los panes, cuántos demonios expulsaron, sino para que viéramos quién estaba detrás de eso, quién era el que estaba haciendo los milagros, ¿sí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, pero no solo el Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros podemos agregar varias frases. El unigénito Hijo de Dios y el primogénito de Dios. ¿Sí? Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que una persona, por más religiosa que sea, que niegue que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto a que es Dios mismo, la preeminencia que tiene, lo que Él es, podemos decir que esa persona no tiene salvación. Porque lo que trae salvación es la revelación acerca de Jesucristo. Aunque este asunto es bien profundo, hermano, es la esencia de nuestra fe. Mira cómo lo termina diciendo Juan ahí en primera de Juan capítulo 5, verso 9. Se los voy leyendo desde el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, 5:9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea que Dios ha hablado acerca del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y también hay otro pasaje, dice, el que niega al Hijo niega al Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y mira ahí en el 20, como dice, 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Antes la pregunta en Proverbios era, ¿quién será? ¿Y cómo se llamará? Pero ahora nosotros decimos, este es el Hijo. Sabemos que ha venido. Qué precioso, ¿no? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, una de las labores del Señor no solo era venir, sino darnos entendimiento en relación al mismo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué cosa preciosa, ¿no, hermano? La palabra es bastante clara. Entonces hoy, el Hijo de Dios, el primogénito y el unigénito. El Señor nos permita seguir avanzando, porque el asunto no queda ahí, hermano. Comenzamos con lo glorioso, pero también tenemos que ser claros en otras cosas, ¿amén? Pero por lo menos ya comenzamos con el fundamento, que es Cristo mismo, el Hijo del Dios. Amén. Vamos a orar para yo terminar. No sé, los hermanos dicen que seguimos, pero bueno. Vamos a orar, hermano. Después de orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos abriste el entendimiento por medio de tu Evangelio. Y ahora le hemos conocido y le hemos creído y ahora tenemos el testimonio en nosotros mismos, Señor. A Él adoramos, a Él honramos, a Él glorificamos, Señor. Permite que nuestra vida, Señor, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro predicar, Señor, sea para la gloria y honra de Él. Pues Él es digno de toda gloria, de honra y de honor. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir, Señor. Ayúdanos a entregarle nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra familia, al que es digno, Señor. Que nuestra vida pueda ser armonizada, Señor, con tu propósito, Señor, que es reunir todas las cosas en Él, Señor. Concédenos conocerle más, entenderle más, ser como Él, Señor, y expresarle en medio de nuestra vida, Señor. Que Él sea honrado y glorificado, no solo en nuestra vida, sino aún en nuestra comunión como hijos tuyos, Padre. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por los que has traído, por los que no han podido venir, Señor. Bendice a tu iglesia en este lugar, Señor. Bendice tu candelero, Señor, y avanza y afirma, Señor, tu testimonio en toda la tierra, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Padre. Amén, Señor.